que fortalecen nuestra fe y nos llaman a nosotros a confiar en nuestro Señor. Amén. Nos llaman a nosotros a confiar en el Señor. Y vamos a hablar acerca de eso. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra confianza en el Señor. Miren, nosotros estamos continuando, hoy continuamos esta serie de mensajes. Comenzamos hace 2 semanas, titulado Preparándote para el resto de tu vida. Amén. Preparándote para el resto de tu vida. Comenzando con el 2020, pero queremos que se extienda más allá del 2020. Preparándote para el resto de tu vida. Y yo no sé usted, pero yo quiero que el resto de mi vida, yo quiero que los días que me quedan a mí en la tierra sean diferentes a los días que yo he vivido hasta ahora. Amén. Yo quiero que sea algo mejor todavía. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo quiero. Que los días postreros míos sean mejores que los primeros. Amén. Y la realidad del caso es que si yo sigo haciendo las cosas que siempre he tomado, no he hecho. Si yo sigo tomando las mismas decisiones que siempre he tomado, no hay forma de que el resto de mi vida sea mejor. Yo puedo querer que sea mejor, pero si yo no hago un ajuste en mi vida, no hago un ajuste en mis decisiones y sigo haciendo lo mismo que siempre he hecho, no va a caber ningún cambio, todo va a ser lo mismo. La manera en que tú y yo nos preparamos, iglesia, para el resto de nuestra vida, para un futuro glorioso que anhelamos, donde seamos usados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser de bendición donde quiera que nosotros nos paremos, es si tú y yo nos detenemos, evaluamos nuestra vida hasta ahora y tomamos la decisión de tomar las decisiones diferentes, tomamos nuevas y mejores decisiones que nos van a posicionar para ese futuro. Amén. Y de eso es que se ha tratado esta serie de mensajes, de tomar decisiones, hacer resoluciones de tal forma que nosotros podamos extendernos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros y que tanto tú y yo anhelamos. Y hace 2 semanas comenzamos explorando la vida de un hombre maravilloso, un gran líder, un gran hombre llamado Moisés. Amén. Este fue el gran libertador del pueblo de Israel, la persona que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Moisés fue tan importante, fue un hombre tan trascendental que Dios, dice la Biblia, hablaba con él cara a cara, tenía una relación bien íntima con él. Este fue un hombre al que Dios le dio los 10 mandamientos y la totalidad de la ley como parte del pacto que él tenía con su pueblo. O sea, Moisés no era cualquier persona, fue una persona llamada, dotada y guiada por el Señor y que Dios utilizó. O sea, este fue un hombre que impactó no solo una generación, hasta el día de hoy. Le digo más, pero por generaciones y generaciones hasta el día de hoy. Le digo más, ha impactado nuestra vida también. ¿Usted sabe por qué? Porque tu Señor y mi Señor, tu Salvador y mi Salvador proviene de Israel, del pueblo que Moisés libertó de la esclavitud de Egipto y los dirigió a la tierra prometida. Amén. Este fue un hombre que Dios usó de una forma maravillosa. Amén. Y la pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo es ¿por qué? ¿Por qué Dios utilizaría a este hombre de una manera tan sorprendente, tan maravillosa como esta? Y el detalle se encuentra, la respuesta se encuentra en las 5 resoluciones que él tomó. Él tomó 5 decisiones, iglesia, que alteraron el rumbo de su vida y lo posicionaron para dejarse usar por el Señor. 5 decisiones que si tú las tomas, si tú te comprometes y de ahora en adelante yo voy a vivir de esta forma, yo voy a tomar estas decisiones, yo voy a resolver hacer esto, yo te garantizo a ti que tu futuro va a ser glorioso. Amén. Y tu vida postrera será mejor que la primera. Amén. Será glorioso. Tú vas a ser usado por el Señor de una forma maravillosa. Y ya vimos 3 de estas resoluciones. La primera semana vimos 2 de ellas. La primera fue que tenemos que resolver renunciar a ser definidos por los demás. Tú y yo no podemos permitir que otras personas nos definan, definan nuestra identidad. Todo el mundo tiene una expectativa con relación a nosotros. Todo el mundo, iglesia, quiere que tú seas algo o hagas algo. Sin embargo, tú no estás llamado a ser definido por los demás y hacer lo que otros quieren que tú seas y hagas. Tú y yo tenemos una identidad que se desprende de nuestro Creador. Amén. Y nosotros tenemos que permitir que sea nuestro Creador el que nos defina a nosotros y defina cuál es nuestra identidad. Y Él dice que tú y yo, por virtud de nuestra fe en Jesucristo, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir como tal. Y para eso, tenemos que renunciar a permitirle que otras personas nos definan. Sea esposo, esposa, maestro, maestra, padres. Sean amistades, compañeros de trabajo, no podemos permitir que las personas definan en qué nosotros nos vamos a convertir. Quien le da definición e identidad a nuestra vida es nuestro Creador. Amén. Y esa es la primera resolución. Renuncia a ser definido por los demás. Eso fue lo que hizo Moisés. La segunda resolución o decisión que él tomó es que él escogió el dolor temporal por la recompensa futura. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Escoge el dolor temporal por la recompensa futura. En otras palabras, no tomes atajos en la vida. Nosotros queremos Todo rápido. Queremos llegar rápido, queremos bajar de peso, es un abrir y cerrar de ojos. Queremos un sistema que nos ponga en forma de así, sin trabajar, sin pagar el precio. Y así no funciona. Tenemos nosotros que escoger el dolor temporal por la recompensa futura, amén. Tenemos que nosotros escoger pagar el precio ahora para que en el futuro logremos ser y hacer lo que queremos. Tenemos que escoger vivir ahora de una forma honrosa y correcta, de tal forma que podamos nosotros, iglesia, gozar del fruto glorioso de nuestros esfuerzos más adelante. Amén. No hay atajos en la vida. Y en el caminar del Señor, lo que Dios quiere hacer en tu vida, tampoco hay atajos. Tienes que pagar el precio. Amén. Y la resolución o la decisión que vimos la semana pasada es que tienes que escoger los valores de Dios y no los del mundo. Tienes que escoger los valores de Dios y no los del mundo. Nosotros vivimos en este mundo y estamos rodeados de los valores que este mundo valora. Amén. Pero nosotros, si queremos posicionarnos para un mejor futuro, no podemos seguir viviendo como el mundo vive. No podemos seguir haciendo lo que la cultura popular hace. Tenemos que escoger vivir los valores de aquel que tú y yo llamamos Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestro Dios. Los valores del reino de Dios. ¿Qué significa esto, iglesia? Tienes que ir siguiendo la verdad y no la mentira. Amén. Vive siguiendo la verdad y no la mentira. Vive siguiendo la integridad y no la inmoralidad. Vive en la justicia y no la injusticia. Vive la gracia de Dios y no el resentimiento o el rencor que tanto daño nos hace a nosotros, nos impide extendernos hacia adelante. Vive la misericordia y no la hostilidad. Sé misericordioso, no hostil con las personas. Amén. Vive la equidad y no la desigualdad. Vive la generosidad, siguiendo la generosidad y no la mezquindad. Vive escogiendo la dignidad del ser humano y el bienestar común. Escoge enfocarte en Cristo de tal forma que puedas vivir como Cristo. Amén. Eso te va a posicionar en este 2020 y más allá a todo lo que Dios quiere que tú hagas y lo que tú quieres llegar a ser. Amén. Un mejor futuro. Hoy vamos a continuar, vamos a ver la cuarta resolución. Y para eso vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Y usted busque su Biblia para que lo lea junto conmigo. Y dice así, Hebreos 11 del 24 al 27. Dice así: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Sabe, iglesia? Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos allí en Éxodo, particularmente en Éxodo capítulo 3, allí nosotros podemos ver el momento, porque allí relata el momento en el que Dios se le reveló a Moisés de una forma maravillosa a través de una zarza que ardía en fuego y no se consumía, un arbusto que ardía en fuego y no se consumía. Tan pronto Moisés vio aquella zarza ardiente, le llamó la atención: déjame ver qué es esto. Y cuando llegó allí se dio cuenta que estaba en presencia del Dios Todopoderoso, que se le estaba revelando a él, le estaba haciendo un llamado en particular. Cuando Dios se le reveló a Moisés, se le reveló de una forma maravillosa y le dice: yo soy el padre, yo soy el Dios de tu padre, le dice. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y allí mismo no solo se encontró Moisés con Dios, sino que recibe este llamado tan maravilloso. Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice que Dios le dijo: disponte a partir, prepárate para salir, está listo porque vas a salir. Y le dijo: voy a enviarte al faraón, voy a enviarte al rey de Egipto para que tú saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Yo tengo una encomienda para ti, prepárate. Yo quiero que tú te enfrentes al hombre más poderoso en aquel momento. Él era considerado rey, este hombre poderoso era el hombre más poderoso en aquel momento. Él era considerado un dios, amén, para los egipcios. Y tú te le vas a hacer frente porque yo te estoy enviando para que tú saques a mi pueblo que ha estado sobre 400 años en esclavitud allí. Tú los saques y los liberes a ellos. Ellos son mi pueblo. Ese es el llamado que estoy haciendo a ti. ¿Qué pasa, iglesia? Después de un diálogo intenso y extenso entre Moisés y Dios, donde Moisés presentó todas las excusas habidas y por haber, como las presentamos nosotros a Dios, ¿por qué no hacer? ¿Por qué no responder al llamado a Dios? Donde Dios allí mismo le contestó a todas sus interrogantes, le contestó todas sus excusas, les las batió una tras otra y tras otra, y donde mismo allí Dios dejó claro que no quería otra persona que no fuera Moisés. Finalmente Moisés tomó la decisión. tengo que responder a este llamado. Y partió a lo que Dios le puso en sus manos. A ir a enfrentar al rey de Egipto para liberar al pueblo de Israel. El escritor de Hebreo que acabamos de leer en el versículo 27 del capítulo 11 lo pone de esta forma. Dice, por la fe Moisés, por la fe que él tenía en este Dios que se reveló, por la fe que él tenía en este Dios que lo había llamado, por la fe que él tenía en este Dios que le había confirmado a lo largo de todo ese diálogo que él tuvo con él, su presencia y su ayuda continua, por la fe en el Señor, él salió de Egipto, lo que implica que él se enfrentó al faraón sin tenerle miedo a la ira del rey. Moisés se le paró firme al frente al rey de Egipto, dice, sin tenerle miedo a la ira del rey. Y aquí es donde nosotros nos detenemos y le hacemos la pregunta a Moisés que todo el mundo se quiere saber, que todo el mundo quiere, ¿de verdad, Moisés? ¿Que tú te enfrentaste al faraón sin tenerle miedo? ¿De verdad, Moisés, que tú te enfrentaste al hombre más poderoso de aquella época, al hombre que simplemente daba una orden y te mataba y mataba al pueblo entero sin tenerle miedo? ¿De verdad que tú te paraste frente a este hombre y tú le dijiste, sabes que deja que el pueblo de Dios se vaya porque él me manda sin tenerle miedo? ¿Si ni siquiera que temblaran un poco las rodillas? ¿De verdad, Moisés? ¿Cómo fue que Moisés se enfrentó al faraón y sacó a todo un pueblo sin tenerle miedo al hombre más poderoso, al que era considerado Dios en aquella época? ¿Cómo, iglesia, es que Moisés cumplió el llamado para su vida, llevó a cabo aquella misión que Dios le encomendó sin tenerle miedo a lo que el faraón podía hacerle? Y aquí está la respuesta. Moisés, iglesia, resolvió vivir por fe y no por miedo. Moisés tomó una decisión en su vida que le dicen que todos nosotros tenemos que tomar. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Voy a vivir por fe en el Señor que me creó, que me llamó, que me salvó y que me está extendiendo hacia adelante? ¿O voy a vivir mi vida en temor? ¿O voy a vivir mi vida teniendo miedo de lo que me pueda pasar o me deje de pasar? ¿Sabes? Moisés, iglesia, sabía, estaba convencido, iglesia, de que había alguien mucho más poderoso y mucho más amoroso que cuidaba de él y que estaba con él. Moisés sabía que su Dios, aquel que se le había revelado como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba con él y cuidaba de él. Así que Moisés resolvió creerle a su Dios. Moisés resolvió creerle y confiar en él. Y más importante aún, decidió serle fiel al llamado que Dios le estaba haciendo sin tener temor. ¿Por qué? Porque se extendió en fe. Iglesia, Moisés resolvió no permitir que el temor se apoderara de él. Moisés, iglesia, resolvió no permitir que el temor al faraón y lo que el faraón pudiera hacerle determinara sus pasos, o peor aún, limitara y lo detuviera para él llevar a cabo la voluntad de Dios para su vida. Moisés, iglesia, escogió vivir por fe y no por temor. Y esa, iglesia, es la cuarta resolución que yo te voy a invitar a hacer a ti en este día, a medida que nosotros nos posicionamos, no solo para este 2020 que ya comenzó, pero para el resto de tu vida. Escoge vivir por fe y no por temor. Y esa es una de las resoluciones que muchos de nosotros necesitamos no solo escuchar, pero tomar en nuestra vida. Escoge vivir por fe y no por temor. No permitas que el temor te detenga, no permitas que el temor te limite. Escoge creerle al Señor, confiar en tu Dios y extenderte hacia adelante sin tener miedo absolutamente a nada ni a nadie. Y sabes, esta es una de las decisiones más importantes para muchos de nosotros que urgentemente tenemos que tomar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque muchos estamos permitiendo que el temor nos paralice. Muchos de nosotros estamos permitiendo, iglesia, que el temor nos detenga, que el temor nos impida a nosotros ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Tú hace tiempo sabes lo que Dios quiere que tú seas. Tú hace tiempo sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Sin embargo, para muchos de los que estamos aquí, estamos todavía detenidos y no nos movemos adelante. Vamos a reconocerlo, porque tenemos temor. Tenemos temor. ¿Sabes, iglesia? El temor, y no alguna otra cosa o persona, es el enemigo número uno de nuestro progreso en la vida como cristianos. Muchas veces nosotros no progresamos y es por el único hecho de que tenemos temor. Y podemos disfrazarlo con persona, cosa, es que esto no me gusta, es que esta persona, no, no, no. Es temor que tienes, extendente hacia adelante a lo que Dios te ha llamado. Te ha llamado y no exploras nuevas posibilidades, no exploras nuevas oportunidades porque tienes temor. ¿Qué temor tienes? Vamos a ser honestos, muchos de nosotros tenemos temor al compromiso. No queremos comprometernos. Y el temor al compromiso nos tiene sentados en la banca sin hacer absolutamente nada y sin extendernos hacia adelante a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No nos queremos comprometer. Tenemos temor al qué dirán, qué es lo que otros van a decir de mí. ¿Qué van a dejar de decir? Es que yo estoy así, y van a decir esto, van a opinar de esta forma. Tenemos temor, iglesia, a ser expuestos por lo que realmente somos. Déjame decirte, todo el mundo sabe lo que tú eres. Todo el mundo sabe lo que yo soy. Si usted no lo sabe, se lo voy a decir, yo soy un pecador. Eso es lo que somos todos nosotros. Y yo lo saqué afuera para que no me exponga, yo estoy expuesto. Esto es lo que yo soy. Un pecador redimido por la sangre de Jesucristo. Pero sigo siendo pecador. Pero tenemos temor a ser expuestos. No queremos que nadie nos vea por lo que realmente somos. Tenemos temor a equivocarnos, ¿verdad? Tenemos temor, iglesia, al fracaso. A fracasar, a equivocarnos. Tenemos temor, iglesia, a lo desconocido. Es que no sé lo que me voy a encontrar. Es que no sé lo que va a pasar. Es que no sé cómo responderlo. Tenemos temor, iglesia, a que alguien nos lastime. Yo tengo temor a que alguien me lastime. Sí, todo el mundo tenemos temor a ese tipo de cosas. Tenemos temor, iglesia, a perder la vida. Temores, iglesia, que erróneamente a veces son infundidos, erróneamente infundidos en nuestra vida. Y sabe, algo que yo quiero decirte saber es que el temor, iglesia, llega a nuestra vida de diferentes formas, hermano que estás aquí. Pero venga de donde venga, si se lo permitimos, él va a ejercer un dominio y un poder inmenso sobre nosotros que nos va a paralizar. Un dominio inmenso que impedirá que disfrutemos nuevas oportunidades y nuevas experiencias y detendrá nuestro proceso como cristianos. Estaremos estancados, no nos echaremos hacia adelante, no seremos usados por el Señor porque tenemos temor. Y así, iglesia, no podemos ni debemos vivir nosotros, los hijos del Rey, los hijos de aquel que nos ha hecho un llamado para vivir y unirnos a Él. No podemos vivir con temor. Ahora, yo quiero que usted entienda algo: el temor no es necesariamente malo. ¿Sabe? Dicho sea de paso, hay temores que son los que nos mantienen vivos todavía, ¿sabe? Hay un montón de temores. ¿Sabe? El temor a un shock eléctrico es el que nos tiene a nosotros no metiéndole el dedo al receptáculo de electricidad, ¿verdad? Porque no queremos el shock eléctrico y perder la vida. Eso es sabio, ¿amén? Muchos de nosotros, iglesia, muchos de nosotros tenemos el temor a tener un accidente automovilístico y por eso manejamos con cuidado y a la velocidad correcta, porque no queremos tener un accidente. Amén. Muchos de nosotros, iglesia, tenemos el temor a ser deportados. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros viviendo correctamente como buenos ciudadanos, porque no queremos que eso no suceda. ¿Sabes? El temor, no todos los temores son necesariamente malos. Dicho sea de paso, los temores se derivan, iglesia, de nuestra habilidad de acumular conocimiento y proyectar ese conocimiento hacia el futuro. ¿Me explico? Tú y yo tenemos un montón de experiencias, tenemos educación, tenemos experiencias que hemos adquirido, hemos vivido ciertas cosas que nos han dado un montón de conocimiento, nos han dado un montón de información. ¿Qué nosotros hacemos? Tomamos esa información que adquirimos en el pasado y la proyectamos a nuestro futuro, y eso a veces nos causa temor a nosotros. Por ejemplo, yo crecí viviendo con mi papá, y mi papá yo lo vi tomando no las mejores decisiones de su vida. Mi papá tomaba excesivamente, y mi papá tenía una mala dieta, y dado el caso de que él vivía de esa forma, a los 55 años le dio un ataque al corazón. Un ataque al corazón que cualquier persona lo veía venir. ¿Por qué? Porque no se cuidaba. ¿Qué pasa? Yo adquiriendo todo ese conocimiento de la vida de mi papá, proyecté eso hacia el futuro en mi vida, y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto me pase. Y por temor, ahora me dio el temor de que eso me pase. ¿Qué yo hago? Las decisiones han sido diferentes. Yo no he permitido que el alcohol me agarre a mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero terminar como mi papá terminó. ¿Amén? Eso es lo que hace. O sea, adquirí un conocimiento, lo proyecté a mi futuro y ahora dijo, espérate, yo no quiero que eso me pase a mí en el futuro. Ajusto mi comportamiento ahora. Tomo decisiones diferentes producto de un temor que se derivó de esa información que yo adquirí. Lo mismo es verdad cuando yo crecía y te pasaba a ti cuando tú crecías, papá que estás aquí. Cuando tú crecías, tú pasabas todo el rato brincando y saltando de aquí para allá. ¿Y cuántas veces no te caíste? Un montón de veces, yo me caí un montón de veces. Me torcí mis tobillos, me rompí los huesos. Recuerdo una vez que estaba brincando y jugando baloncesto en un cuarto de una casa de un amigo. Y allí, entre brincando y brincando, he brincado, me pisé mal y me rompí 3 dedos. Yo estuve dos meses con un yeso y en muletas. Yo iba a mi escuela con muletas. ¿Y qué pasa? Ese conocimiento que yo adquirí de que de no estar brincando en lugares cerrados, porque si yo brinco en lugares cerrados me puedo tropezar y me puede pasar eso, yo lo proyecto a mi futuro, particularmente lo proyecto al futuro de mis hijos. Y cuando yo los veo corriendo y los veo forcejeando, esto es lo que sucede: no corran, dejen de correr, no brinquen más, se van a caer, se van a lastimar. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo viví una experiencia en mi pasado. Proyecté ese conocimiento al futuro de ellos y ahora no quiero que les pase lo mismo. Tengo temor de que se caigan y se lastimen. ¿Qué pasa? El temor no solo ha hecho que yo sea más que cuidadoso con ellos, pero que a veces sea un poco obsesivo con mis hijos y no les permita vivir y tener sus propias experiencias. Porque eso es lo que hace el temor. Eso es lo que hace el temor. ¿Sabe, iglesia? El temor es útil en el sentido de que nos recuerda: ¿qué si pasa esto? ¿O qué si pasa o sucede algo más o esto otro? Y eso está bien, porque nos hace cautelosos. Hace que nosotros, iglesia, midamos las consecuencias y nos preparemos. El detalle está, iglesia. El problema estriba cuando nosotros permitimos que el temor se apodere de nosotros, nos controle y nos paralice. Porque en ese momento dejamos de vivir. En ese momento dejamos de extendernos hacia adelante para poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. No podemos permitir que el temor se apodere de nosotros. No lo podemos deshacer del temor completamente, porque es el producto de que nosotros tenemos un conocimiento que hemos adquirido, proyectamos ese conocimiento al futuro y vemos las consecuencias y empieza el temor. Yo no quiero que esto pase, pero lo que yo no puedo permitir es que el temor me controle al extremo de que yo no viva. Y de que tú no vivas. ¿Sabes? Tú no quieres, iglesia, que el temor arruine tu vida. Hermano y hermana que está aquí, tú no quieres que el temor arruine tu vida. Tú no quieres que el temor haga que tú no tengas nuevas y mejores experiencias de vida. ¿Amén? Tú no quieres, iglesia, que el temor haga que tú sigas siendo la misma persona que siempre has sido, con los mismos prejuicios. Tú no quieres que el temor te haga perder la oportunidad de experimentar a Dios de nuevas y mejores formas. Tú no quieres que el temor impida que tú seas usado por Dios para bendición de otras personas. Amén. Tú no quieres que el temor saque lo peor de ti, porque de lo contrario no tendrás una vida que vale la pena vivir y seguir. Y la pregunta entonces es: ¿qué hacemos con el temor? Y aquí nosotros tenemos que prestar la atención a Jesucristo, porque Jesucristo nos enseñó y nos dijo directamente qué hacer con el temor. Jesucristo habló mucho del temor. ¿Sabes lo que nos enseñó acerca del temor? Dos palabras. Listo. No temas. Eso fue todo lo que Jesucristo dijo. No temas. Deja de temer. Páralo. Córtalo. No permitas que el temor se apodere de ti. No temas. A lo que uno mira y dice: Jesucristo, déjame un poquito más, porque es que la verdad que no temas hello, es un poco de imposible. Eso fue todo lo que Jesucristo dijo. No temas. No temas. Y le decía, y entonces la pregunta es: ¿cómo nosotros dejamos de temer? ¿Cómo nosotros nos apropiamos de las palabras de Jesucristo y las hacemos parte de nuestra vida y decimos no, no, y dejamos de temer y ya no tememos? ¿Cómo nosotros dominamos el temor de tal forma que este no nos domine a nosotros? Y aquí es donde yo quiero presentarles a ustedes unas cosas que se desprenden del pasaje que nuestra hermana leyó hace un rato en Mateo capítulo 8. Porque en este momento Jesucristo está con sus discípulos. Él está en una barca, sus discípulos se montan con él. Allí en Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Y él le dice que él entró en una barca y los discípulos le siguieron. Y mientras estaba en aquella barca, el versículo 24 de Mateo 8 dice: se levantó en el mar una gran tempestad. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Iglesia, esto no era un chubasquito, esto era un huracán lo que estaba pasando. Esto no hagan y tener la barca moviendo para aquí y moviendo para allá. A veces las imágenes que nosotros nos enseña la escuela dominical no le hacen justicia a lo que estaba pasando allí. Amén. Había lluvia. Amén. Había un montón de viento. Había un jamaquión, un tirijala. Todo el mundo, lo más probable, estaba gritando allí: mira, pero muévete que nos ahogamos. Y todo el mundo desesperado por lo que estaba pasando. Amén. Esto es lo que estaba pasando allí. Todo el mundo desesperado y gritándose uno al otro. Pero el texto dice: pero él dormía. Jesucristo estaba experimentando la misma dificultad. Estaba en el medio de la barca, en la tormenta. Y mientras todo el mundo, lo más probable, estaba angustiado y preocupado y temoroso y brincando y demás, Jesucristo estaba como durmiendo. Iglesia, Jesucristo estaba en medio de la tempestad en total calma. Jesucristo no tenía ningún tipo de pánico. Jesucristo no estaba angustiado. Jesucristo no estaba desesperado. Jesucristo estaba durmiendo y calmado completamente en medio de la dificultad que tanto él como los discípulos estaban experimentando. Pero los discípulos estaban que no sabían qué hacer. A tal extremo que el verso 25 dice: y vinieron sus discípulos y lo despertaron. Y oiganme bien, esto no fue como cuando usted se levanta por las mañanas y despierta a sus hijos. Como yo le hago a mis hijos: Daniel, despiértate, mi amor, que tenemos que ir a la escuela. Vamos, que tenés que tomar el desayuno. No. Los discípulos despertaron y dicen: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Desesperados, gritando, porque nomás por ahí no se escuchaba por tanta lluvia y tanto ruido y tanta cosa. Sálvanos que perecemos. Y en ese momento el Jesús, que estaba de lo más tranquilo, se despertó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, el temor es un producto de no tener fe. Por eso es que nosotros tenemos que resolver vivir por fe y no por temor. ¿Por qué temen ustedes, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y aquí está lo maravilloso. Los discípulos, que estaban llenos de miedo y de temor por la tormenta, su miedo cambió. Su temor, su maravilla cambió. Dice la Biblia en el verso 27 que se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Sabe, iglesia? En medio de aquella situación difícil y temorosa, sin duda alguna que yo era, ellos descubrieron quién era la persona que estaba con ellos. Ellos descubrieron que en medio de la tormenta no solo no estaban solos, pero la persona que estaba allí tenía poder. La persona que estaba allí estaba en control. La persona que estaba allí era más grande, más poderosa que el huracán, que la tempestad que se estaba levantando. Iglesia, esto es importante. Ellos descubrieron que Jesús, que estaba con ellos, era más poderoso que los vientos, que el mar, que cualquier cosa que pudiera atentar contra la vida de ellos en aquel momento. ¿Sabe? El temor reverencial que ellos adquirieron de esa experiencia, iglesia, de saber en presencia de quién ellos estaban, era más grande que el temor de la tormenta. Ellos se dieron cuenta: padre, estamos en medio de una tormenta, pero hay uno más grande con nosotros aquí. Y tiene poder y nos lleva a exclamar: ¿y qué hombre es este? Tengo noticias para ti. Es el mismo hombre que está contigo. Es el mismo Dios que está contigo. El que estaba con ellos está contigo también. En medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio de lo nuevo, de lo desconocido, en medio de lo que tú estás experimentando, Él también está. Y yo quiero que tú aprendas esto en el día de hoy, iglesia. Tú no tienes que permitir que los temores te venzan ni dicten tus acciones y decisiones, porque Jesús, que es mucho más poderoso, es más, Jesús, que es todopoderoso, todopoderoso, Él está contigo. Está contigo en tu barca, está contigo en tu vida, está contigo en los días buenos y los días malos, está contigo en todo momento con el fin de protegerte, de cuidarte y de guiarte. Y tiene que decirle al viento y al mar, a fulano o a mengano, a sutano o a perencejo, detente y déjalo tranquilo. Él se detiene, lo hace y te dejan tranquilo. ¿Por qué? Porque el que está contigo es poderoso. Amén. El que está contigo es grande y nunca te ha dejado y no te va a dejar. Y está contigo tranquilo y sin pánico en medio de la dificultad. ¿Por qué tú vas a tener pánico? ¿Por qué tú te vas a desesperar si el tuyo no, si tu Dios no está desesperado? Amén. Aprende esto, iglesia. Aquel que te salvó y te llamó está contigo siempre, aún en esos momentos difíciles de la vida. Y Moisés, vuelvo otra vez a Moisés. Moisés sabía eso. Y es por eso que él salió y enfrentó al faraón sin tenerle miedo. Él sabía: Dios está conmigo. Aquel que se me reveló en la zarza de ardiente en fuego y que me llamó, me dijo que iba a estar conmigo. Y yo estoy convencido de que Él está. Y como Él está, no tengo por qué temerle al faraón. ¿Sabe, iglesia? Cuando nosotros permitimos que el temor nos venza, que el temor nos detenga y saque lo peor de nosotros es porque todavía no comprendemos esa gran verdad o no conocemos realmente lo poderoso del Dios en presencia de quien tú y yo estamos. Y a veces eso pasa. Venimos a la iglesia, pero todavía no estamos claros en presencia del Dios que estamos. Si tú no lo sabes, te lo tengo que decir en el día de hoy. Tú estás en presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios, iglesia, que está contigo y va por ti. Y como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:32, si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Por lo tanto, no tienes por qué temer. No hay nada ni nadie que sea en contra de nosotros. Se pueden levantar, pero no llegarán. Te pueden atentar, pero no van a llegar. ¿Por qué? Porque el que está contigo es poderoso. Amén. El que está contigo es poderoso y no puedes olvidar eso. No puedes olvidar eso. Pero ¿qué pasa? Aquí no termina la enseñanza del temor. Mira lo que pasó más adelante. Jesucristo, iglesia, tuvo otro momento de enseñanza con sus discípulos donde abordó este tema nuevamente. Ahí en Mateo capítulo 10, oiga lo que le dice en Mateo capítulo 10 del 28 al 31. Mira lo que dice en el versículo 28 de Mateo capítulo 10. Él dijo a sus discípulos en un momento, no teman, directamente no teman de los que matan el cuerpo. Óigame bien, él está diciendo, no tengas miedo de ninguna persona que pueda quitarte tu vida física. No le tengas miedo a nadie que pueda lastimarte tu cuerpo, ya sea alguien o una persona, una enfermedad, una circunstancia. No teman de los que pueden quitarte la vida a tu cuerpo, pero, dice, no pueden matar el alma. En otras palabras, aquellas personas que realmente no pueden quitarte tu vida. En esta expresión, Jesucristo dejó claro algo. Hay mucho más de ti y de mí de lo que nosotros podemos ver y apreciar. Amén. Tú tienes una vida mucho más allá que simplemente tu vida física. A veces nosotros estamos bien preocupados por nuestro cuerpo, dónde nos metemos, porque nosotros no queremos que alguien nos lastime y nos haga daño y quizás terminar muerto. Hay algo mucho más profundo con relación a tu vida, que es tu vida física, más allá de tu vida física. Y es tu vida espiritual. Tú tienes un alma. Amén. Tú tienes algo que le pertenece al Señor. Y lo que el Señor está diciendo, no le tengas miedo a absolutamente nadie que te puede quitar la vida física, pero no tiene ningún tipo de autoridad sobre tu vida espiritual. No tiene ningún tipo de autoridad sobre tu alma. Amén. Esas no son las personas que tú tienes que tenerle miedo. Esas no son las personas que tú tienes que tenerle miedo. Amén. Mira, iglesia, es lo que está diciendo, iglesia. Es lo que está diciendo. Y dice, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí es donde nosotros nos sentamos y preguntamos, ¿y quién es esta persona que tiene ese poder y esa autoridad? Y aquí es donde algunos creyentes van a decir, pues el diablo, y el diablo no es. Pues yo, tú tampoco tienes ese tipo de autoridad. La única persona que puede quitar tu vida física y tu vida espiritual es aquella persona que te dio tu vida. La única persona que tiene el control y la autoridad de tu totalidad, de la totalidad de tu vida, es aquel que te dio tu vida. Y si tú te estás diciendo, no temas a ninguna otra persona, cosa que atente contra tu vida, ¿sabes a quién tú tienes que tenerle temor? A aquel que te dio la vida, a Dios. Y esto es una verdad que muchos de nosotros necesitamos escuchar. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en la vida temiéndole a todo, excepto temiéndole a Dios. Y es cuestión de que tú veas las decisiones que tomamos. Nos metemos aquí, nos metemos allá, y tenemos miedo del qué dirán. Tenemos miedo de no ser cool, de que alguien nos mire mal o de que alguien nos diga algo y demás. Pero no le tenemos miedo a la persona que tiene el control de nuestra vida, el que te la dio en cualquier momento. ¿Sabes qué te dice? Se te acabó el tiempo, echa para acá, que te fuiste. De ese es que tenemos que nosotros tenerle temor, reverencia, un temor no de miedo, un temor reverencial de que hay alguien que tiene poder sobre la vida y no es nadie alrededor, es aquel que te la dio, es aquel que te la dio. El Señor te está diciendo, a ese es que tienes que temerlo, a ese. Y eso fue lo mismo que el rey Salomón dijo un montón de años antes en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Él le dijo, ¿sabes qué? El fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo de la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano que estás aquí, si tú vas a tener miedo, temor, pon el temor donde tienes que ponerlo. Y es hora de que tú comiences a tener temor a Dios. Evalúa cómo tú estás viviendo y te vas a dar cuenta que no hay temor a Dios. Hoy en día el mundo vive sin temor a Dios. Le tienen temor a las pistolas, le tienen temor a la gente, le tienen temor a las enfermedades, le tienen temor a la hambruna, le tienen temor a la política, a esto y lo otro, pero no le tienen temor a aquel que tiene control sobre su vida. Y es hora de que tú comiences a evaluar tú y decir, ¿dónde yo tengo temor? ¿A quién yo le temo? Y comiences a tenerle temor al Dios. Un temor reverencial de saber, en Él descansa mi vida y Él tiene el control de ella. Yo mejor debo prestarle atención a Él. Y como dice el escritor de Eclesiastés, rey Salomón, déjame no solo temerle a Él, pero guardar sus mandamientos, vivir según su orden. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no yo. Él es Dios y no yo. Teme, ese es el todo de la vida, temer al Señor. Moisés, iglesia, y vuelvo otra vez a Moisés, enfrentó al faraón sin tenerle miedo porque él sabía algo que tú y yo tenemos que aprender. Y es que su vida dependía de una autoridad mayor que el faraón. Hay una autoridad mayor que la enfermedad. Hay una autoridad mayor que cualquier persona que esté por ahí con un arma. El otro día yo escuchaba a un doctor, alguien me envió un video que decía, un doctor hispano que decía, mire, cuando usted le dé un diagnóstico adverso, usted no se eche para atrás porque a la postre los doctores lo que hacen es dar diagnósticos, pero la vida no está en las manos del doctor. De las manos de Dios, hay una autoridad mayor todavía. Y Moisés sabía eso. Moisés sabía que más allá y más poderoso que el faraón era su Dios. Por lo tanto, se extendió hacia adelante porque su vida descansaba en aquel que lo había llamado. Y esa es la verdad que tú tienes que saber en el día de hoy y vivir para que tú no vivas más en temor y te extiendas hacia adelante. Lo que venga, como Dios te llame, haga su voluntad. Teme al Señor. ¿Sabe, iglesia? Confía en Dios. Y no temas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo. Hay alguien que es más poderoso y está contigo. Amén. Jesús continúa en Mateo 10, del 29 al 31, diciendo, hablando con sus discípulos, diciendo, ¿no se venden dos gorriones por una monedita? A lo que nosotros leemos esa pregunta y decimos, qué sé yo si se venden o no dos gorriones por una monedita. Pues sí, eso es lo que pasaba en aquel entonces. Dos gorriones se vendían por una monedita. Y él dice, sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Todo lo que ocurre está en control del Padre, absolutamente todo. Y Él, aquí una declaración más personal, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que los gorriones. Ustedes valen más que muchos gorriones. Y es en esa, iglesia, en esas palabras que se encuentra la otra verdad que te va a liberar a ti de los temores. Y es que Dios te considera a ti, me considera a mí extremadamente valioso y valiosa. Tú eres importante para Dios. Amén. Esto es lo que dijo Jesucristo. Tú vales mucho más que mil gorriones. Tú vales mucho más que la economía. Tú vales mucho más que lo que otras personas piensen. Tú eres sumamente valioso y valiosa para el Señor. Dios, que es un Dios personal. Él te conoce a ti personalmente. Te conoce por nombre y apellido. Yo quizás no me acordaré de tu nombre. Y algunos de ustedes le digo el nombre y se los cambio cada rato. Pero si hay alguien que te conoce y te tiene que conocer, ese es tu Dios, te conoce personalmente, conoce tu vida, conoce las inquietudes tuyas, conoce por lo que estás viviendo y aún así te dice, ¿sabes qué? Eres importante para mí, me importa lo que está pasando en tu vida, yo me intereso por ti, amén, yo me intereso por ti, yo quiero saber tu circunstancia, yo quiero que tú sepas en el día de hoy, te dice Señor, mientras yo esté contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar y te ayudaré, porque tú eres extremadamente valioso, tú eres extremadamente valiosa para mí, por lo tanto, no tienes necesidad de temer, yo cuido de ti. Ese es lo maravilloso de que él, de esta relación de padre e hijo. Nosotros que somos padres sabemos cuán valiosos son nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos a veces son medio sinvergüencitas, ¿verdad? Oye, pero cómo amamos a nuestros hijos y cuán valiosos son para nosotros. Y cuando les duele, cuando se caen, cuando algo les pasa, preferimos que sea nosotros, ¿no? Y hasta lo decimos, me hubiera gustado que esto me pasara a mí, pero no a ti. Si nosotros siendo malos nos expresamos de esa forma, ¿cuánto más nuestro Padre? Tú tienes que entender en el día de hoy que tú eres valioso y valiosa para el Señor. Para este Dios que está contigo. Para este Dios que te dio la vida. Tú eres valioso y eres valiosa. Moisés, iglesia, sabía lo importante que él era para Dios. Y por consiguiente estaba claro del cuidado y la protección que Dios tendría sobre su vida. Así que por fe salió y enfrentó al faraón. No tengo por qué temerle a este hombre. Yo reporto una autoridad más grande y dicho sea de paso, esa autoridad me ama. Esa autoridad cuida de mí. Yo soy importante para esa autoridad. Yo quizás no le importará el faraón, pero la persona que está por encima del faraón, para eso sí soy importante. Para eso sí soy valioso. Y se extendió hacia adelante. Y le dice, de la misma forma nosotros tenemos que estar claros de esa verdad. De tal forma que nosotros por fe nos extendamos hacia adelante libres del temor. ¿Sabe? El rey David sabía esto. El rey David en una ocasión lo expresó de esta forma. En el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4, él dijo, aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, aunque yo ande en el momento más duro y difícil de mi vida, donde mi vida misma esté en peligro, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, la autoridad suprema, el Dios que me dio la vida, tú estás conmigo. Y no solo eso, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú cuidas de mí, tú me guías, tú velas por mí, tú estás ahí. Por lo tanto, no tengo por qué temer. No tengo por qué temer. ¿Sabe, iglesia? Pero mira lo que pasó con los discípulos. Y usted me va a perdonar si yo me extiendo. Pero mira lo que pasó con los discípulos. Porque los discípulos pasó algo que pasa con nosotros también. Jesucristo se los lleva al barco. Se los lleva allí. Tiene esta experiencia maravillosa. Donde allí ellos descubren, wow, este hombre es maravilloso. Este hombre, el viento y el mar le obedecen. Jesucristo más adelante no solo le dio esta experiencia, pero más adelante le enseña y le dice, no teman, solamente teman a Dios, porque ustedes valen para Él. Pero aún así, iglesia, a los discípulos de Jesucristo, los que caminaron con Él 3 años aproximadamente, aún así ellos seguían temiendo. Aún así ellos seguían atemorizados a tal extremo de cuando arrestaron a Jesucristo, todos dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fueron. Abandonaron a Jesús, lo dejaron solo en la cruz del Calvario. Y en el Calvario Jesucristo estaba solo y no había por dónde ver dónde estaban aquellos 12 hombres, 12 magníficos, 11, porque ya Judas lo había entregado. Que en un día le dijeron, no te dejaremos y no te dejaremos y nunca nos apartaremos. Se fueron porque tenían temor. No solo eso, perdieron sus esperanzas. Pero peor aún, la Biblia nos dice que volvieron otra vez a su vieja vida. Los que eran pescadores volvieron a pescar. Y esto es lo que causa el temor. El temor nos lleva a volver atrás. Cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros tememos, nosotros soltamos a nuestro Dios y tenemos la tendencia a volver atrás. A volver a la vieja vida que teníamos antes, a tener los mismos patrones que teníamos antes, al que Dios rescató del cigarro, al que Dios rescató del alcohol, al que Dios rescató de las drogas, ¿sabes qué? Por temor a lo que pasa, por temor a lo desconocido, por temor al fracaso, por temor a lo que sea, vuelve para atrás y recae nuevamente. Aquella persona que Dios la sacó de la avaricia, aquella persona que Dios la rescató de la inmundicia, aquella persona que Dios la rescató de un estilo de vida, vuelve otra vez porque tiene temor. Eso es lo que pasó, los discípulos volvieron atrás porque tenían ¿qué? Tenían temor. Hasta que ocurrió lo impensable. Hasta que ocurrió lo que nadie pensaba que podía ocurrir. Hasta que 3 días después que Jesucristo murió, se levantó de los muertos y resucitó. Cuando los discípulos experimentaron el Cristo resucitado, porque Jesucristo se levantó y comenzó a visitarlos y comenzó a mostrarles que Él era físicamente, que Él había vencido a la muerte, todo el mundo volvió nuevamente y el temor reverencial volvió nuevamente. Y en ese momento los discípulos, que un momento dado le huyeron a los religiosos, le huyeron a los romanos, huyeron a toda esta gente, ahora se pararon firmes a enfrentar precisamente a los mismos hombres que arrestaron, golpearon y crucificaron a Jesucristo. Ya no tenían temor. ¿Y tú sabes por qué, iglesia? ¿Sabes por qué no tenía temor? Porque la resurrección de Cristo acentúa y afirma todo lo que Cristo enseñó y habló de sí mismo. Si este que me dijo que yo no tema porque Dios está conmigo, si este que me dijo y que yo vi que era más poderoso que las malas, ahora mismo es más poderoso que la muerte y venció la muerte y no lo pudo derrotar, ahora yo me extiendo hacia adelante porque este Dios que está conmigo, este es el conocimiento que yo acabo de adquirir y lo proyecto a mi futuro, este Dios que se levantó entre los muertos, me va a levantar a mí. ¿Sabe, iglesia? Tengo algo que decirte. ¿Sabes cuál es el temor más grande que todo ser humano tiene? Es el temor a la muerte. El temor más grande que un ser humano tiene es el temor a la muerte. ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? ¿Qué va a pasar después? Lo desconocido de la muerte. Pero cuando una persona ya no le teme a la muerte, porque el Señor que ellos creen venció a la muerte, esa persona se extiende con todo. Porque una vez tú ya no le tienes temor a la muerte, no hay nada que te detenga. No hay nada que te atemorice. No hay nadie que pueda a ti detenerte. ¿Por qué? Porque la que tenía la victoria, que nadie podía vencer, el Señor a quien yo le sirvo, lo venció. Por lo tanto, ahora yo me extiendo hacia adelante, porque ahora yo creo en un Cristo, no solo que me habló y que mostró varias cosas, pero que se levantó de la muerte. Con victoria, con victoria, con victoria. Hermano y hermana, que tú estás aquí, tú y yo adoramos a un Cristo resucitado. Tú y yo adoramos, iglesia, y somos amados y cuidados por aquel que tiene dominio sobre la vida y conquistó la muerte. Por lo tanto, no tenemos por qué temer aunque la tierra sea removida. No tenemos que temer aunque se levante lo que se venga y venga lo que venga y se levante quien se levante en contra de nosotros, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está allá afuera, y el que está con nosotros venció la muerte. No solo, iglesia, detuvo el mar y los vientos y la ola, y no solo solamente nos dijo que él tiene cuidado de nosotros y que yo soy valioso, es que este me lo demostró, porque él se levantó entre los muertos. La tumba ni la muerte lo pudo vencer. Amén. Y si yo creo en un Dios y confío en un Dios que venció la muerte, ¿sabes qué? Vence lo que venga, no importa lo que pase. Yo puedo extenderme más adelante porque Él está conmigo. Y está conmigo, venció la muerte. Esto es un bombito al pitcher para Él, porque lo más difícil es la muerte. No hemos visto a nadie que se levante de los muertos, pero Jesucristo dio testimonio de eso, porque se le mostró a un montón de personas y Él está vivo. Así que es importante que no perdamos eso de perspectiva. Nosotros, iglesia, más bien tenemos razón suficiente para extendernos hacia adelante, respondiendo con gracia y confianza al llamado de Dios. Así que si los temores, iglesia, que te persiguen, tú tienes que identificar esos temores que te persiguen. Y como dice Primera de Pedro, cuida, deposita tus temores, deposita tus preocupaciones, y que Él cuida de ti. Deposita tus temores, deposita tus preocupaciones y tus ansiedades, pero no permitas que ellos te detengan, porque está contigo, es poderoso. Amén. Y Él cuida de ti, Él cuida de ti. Y yo estoy aquí para decirte en el día de hoy que tú puedes y debes, así como Moisés y así como los discípulos, vivir por fe en tu gran Dios y no por temor. No se trata del tamaño de tu fe, se trata del tamaño de tu Dios, que es grande, es poderoso, y no hay nadie que lo venza, nada ni nadie. Tú puedes vivir por fe en tu gran Dios y no por temor. Solo Dios merece toda tu confianza, solo Dios merece toda tu devoción y todo tu temor reverencial. Y cuando algo te preocupe, cuando algo te atemorice, recuerda que el Dios que venció la muerte está contigo, camina contigo en todo momento y en toda circunstancia, y está ahí, iglesia, para cuidarte. Está ahí para protegerte, está ahí para ayudarte y para guiarte, está para amarte y para abrazarte, para mimarte. El Dios, iglesia, está ahí, a quien tú le sirves, aquel que se levantó de los muertos, porque tú eres valioso y eres valiosa para Él. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo es la evidencia de esa gran verdad tan maravillosa. Así que, iglesia, yo te dejo en el día de hoy con esto. Para un 2020 bendecido y para un futuro resto de tu vida glorioso, yo te reto en el día de que tú resuelvas vivir por fe y no por temor. A que tú resuelvas creerle al Dios que te creó, al Dios que te salvó y al Dios que te llamó. Aquel que se ha revelado en tu vida y te ha manifestado y te ha mostrado muchas veces cuán poderoso es Él. Aquel que te dice a través de su palabra: no temas absolutamente a nadie, témeme a mí, confía en mí, porque tú para mí eres valioso. Yo te tengo a ti en alta estima. Confía en mí, créeme a mí. A mí, que un día te demostré que ni la tumba ni la muerte tiene poder supremo sobre mí. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que pueda tener poder supremo sobre mí. Créeme, y confía en mí. Y yo vengo el día de hoy a decirte: aprende a vivir por fe, resuelve vivir por fe y no por temor. El temor paraliza, la fe nos extiende hacia adelante. El temor nos detiene, la fe hace que nosotros nos impulsemos a nuevas alturas y a nuevas cosas en el Señor. ¿Tú quieres crecer en tu vida de fe? Vive por fe y no por temor. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida en el día de hoy. Yo no sé cómo Dios ha hablado a tu vida en el día de hoy.